Radio Martí 1810.com. Radio Martí, siempre contigo.
Informa Martí Noticias. El Observatorio Cubano de Conflictos cuantificó 521 protestas y denuncias en la isla durante el mes de julio. Tomás Cardoso informa.
El Observatorio Cubano de Conflictos contabilizó 521 protestas y denuncias públicas en la isla durante el mes de julio. Las manifestaciones de disgusto incluyeron denuncias por hambre, represión, carencias de agua, electricidad y medicamentos. Informa el periodista Rolando Cartaya.
Aunque hubo menos protestas que el mes pasado, creo que hubo protestas de mucha calidad. El propio trovador Silvio Rodríguez, en respuesta a una evaluación del economista Juan Triana, estuvo de acuerdo en que se está destruyendo al país. Y Triana, en particular, aunque no mencionó al grupo Gaesa, sí dijo que el gobierno ha estado invirtiendo hasta el 35% del presupuesto en hoteles, mientras que ha descuidado la agricultura, la salud, todo lo demás. Esto pone en evidencia al grupo Gaesa, que también fue puesto en evidencia por más de 200 personas alrededor de la inauguración de este hotel nuevo de Gaesa, de 42 pisos en el medio del Vedado, mientras la gente está en plena penuria de todo, de electricidad, de alimentos, de agua, de todo.
Se suma el tema de la violencia social.
En los desaparecidos hubo 13 casos en este mes, 6 de ellos fueron de mujeres y niñas. Es algo inédito en Cuba. El robo de las motorinas es prácticamente una ola y ha habido personas heridas. Es algo que no tiene solución, por lo menos en las condiciones actuales. No parece que por más presión que le pongan a la policía van a poder resolver este problema. Y la población está crispada también, está asustada de que si un hijo sale a la calle, a lo mejor no regresa.
También hay serias quejas sobre el desplome de los servicios de salud pública.
El Oropouche ha venido a llover sobre mojados. Ya había dengue, hay COVID, hay influenza, hay muchas enfermedades latentes. Y la situación del país no les permite a los cubanos enfrentar estos brotes con los recursos que deberían. De entrada, el gobierno mismo dice que no tiene combustible para fumigar. Pero aparte de eso, bueno, están otros problemas como la falta de ambulancia, la falta de medicamentos, la ruina de los hospitales y la tendencia creciente de los cubanos a tratar de buscar por fuera del sistema de salud las soluciones a sus problemas, de tratar de pedir ayuda para encontrar un medicamento o para encontrar bolsas de colostomía o para, en algunos casos, pedir una visa humanitaria. Porque, como dijo un muchacho, aquí te dejan morir.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El preso político Virgilio Mantilla Arango, en comunicación telefónica con el activista Jordan Marrero Huerta, que preside el Partido Demócrata Cristiano de Cuba, denunció nuevamente las precarias condiciones de los reclusos en la prisión Kilo 7 en Camagüey.
Después de tanto tiempo de llevar nosotros aquí sin que nos atienda un médico, con el lío de este virus, de este dengue, también estamos nosotros igual. Nosotros si no tenemos ningún tipo de amparo aquí, ni un poquito de tisana, ni nada, mi hermano, con la misma naturaleza que nos entre ese virus, así se nos va quitando poco a poco, inventando por aquí, pidiéndole a los mismos reclusos, oye, tú tienes una duragina, oye, tú tienes un paracetamol. La gente no tiene condiciones, compadre, ningún tipo de condiciones, ni la más mínima garantía de vida tenemos nosotros. Aquí llevan 10 meses que no dan pasta, no sé cuántos años sin dar una máquina afectada. Incluso te digo, aquí hay reclusos que no tienen familia, que no...
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, anunció el miércoles que pedirá a la Corte Penal Internacional que ordene el arresto del presidente Nicolás Maduro en Venezuela, a quien acusó de haber cometido un baño de sangre contra los manifestantes luego de las elecciones del domingo. Almagro habló durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA.
También quiero decir que teniendo en cuenta el estado de investigación de la Corte, es el momento de la misma de presentar cargos de imputación contra aquellos más responsables, incluyendo a Maduro, quien cándidamente expresó sí mismo, se expresó en el sentido de dirigir la instrucción de la implementación de la represión. Maduro anunció un baño de sangre, lo cumplió, lo está cumpliendo, 17 muertos. Reconozco que fue algo que impresionó cuando lo dijo, reconozco que es algo que me impresiona mucho más cuando lo está haciendo. Hay premeditación, alevosía, impulso, brutal ferocidad, ventaja superior. Es hora de la justicia y nosotros vamos a solicitar la imputación de esos cargos con orden de aprehensión. Todos aquellos que quieran hacer referral del caso son bienvenidos.
Asistencia técnica de Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero ver salir el sol, dejar atrás los miedos, quiero volver a ser yo.
Caminos, un programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos, gracias por sintonizar Radio Martí, su programa Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Soy Exilda Arjona y junto a la producción de Patricia Martínez los invitamos a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. En camino les ofrecemos un resumen de las notas más destacadas referidas al tema, los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Comenzamos con esta nota. El pasaporte cubano es el segundo peor de América en el índice Hale and Partners, solo por encima del pasaporte de Haití. El pasaporte cubano se halla entre los peores del mundo. Según la última actualización, el documento de viaje de los cubanos se ubica en el puesto 82 de 103 posiciones, igualado con Uzbekistán. Es además el segundo peor de América en el ranking, solo por encima del pasaporte haitiano, que ocupa el lugar 86. La lista clasifica los pasaportes del mundo en función de la cantidad de destinos a los que sus titulares pueden acceder libremente, ya sea sin necesidad de un visado previo o recibiendo un visado a su llegada, una autorización electrónica de viaje o una visa de visitante. De acuerdo con el índice, el pasaporte cubano garantiza el ingreso a 62 países o destinos, entre ellos Tailandia, que recientemente eliminó el requisito de visado para los cubanos. La mayoría de los países a los que se puede viajar libremente con el pasaporte cubano son de África y Asia.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Continuamos con más noticias. Al menos 10 migrantes murieron ahogados en su intento por cruzar la selva del Tapón del Darién en la zona límite con Colombia, reportó la Policía Fronteriza de Panamá el pasado miércoles. Se trata del mayor percance mortal registrado en los cruces por esa peligrosa ruta en lo que va del año y en momentos en el que el país centroamericano busca frenar ese incesante flujo cuyo destino es Estados Unidos. El Servicio Nacional de Fronteras indicó en un comunicado que los extranjeros fallecieron arrastrados por una gran corriente en un río. Según la información recabada, los cuerpos fueron vistos en una zona cercana a la comunidad indígena de Carreto, Darién, agregó la nota. Una funcionaria de seguridad de Panamá, al tanto de la situación, dijo que no estaba autorizada a dar su nombre y dijo también a prensa asociada que, según reportes en las redes sociales de migrantes, el percance se registró el 16 de julio en un área de difícil acceso y tras lo cual comenzaron a hacerse las averiguaciones. Más de 500,000 de migrantes cruzaron el Darién el año pasado y en lo que va de este lo han hecho más de 212,000, en su mayoría venezolanos, según las cifras de la Policía Fronteriza. Manuel Arias Naranjo con más detalles.
El Servicio Nacional de Fronteras de Panamá confirmó la muerte de 10 migrantes cerca a la comunidad indígena de Carreto, en la zona del Darién. De los migrantes no se dio información sobre sus nacionalidades. Murieron debido a la creciente súbita del río Armila, que intentaban cruzar en una ruta ilegal dominada por los llamados coyotes. Emidio Pertús, líder afro de la zona del Darién colombiano, señaló que este tipo de tragedias se veían venir ante la orden de cierre de varios pasos fronterizos ordenados por el presidente panameño José Raúl Mulino.
Allí vamos a tener una situación de crisis humanitaria terrible. No se ha dado por el apoyo de las comunidades locales, los indígenas y los negros, pero allí, por la posición del presidente, vamos a tener una gran crisis y vamos a tener más muerte.
Cabe recordar que al cuestionar la decisión del presidente panameño, el mandatario colombiano Gustavo Petro advirtió sobre los peligros que se cernían sobre los migrantes que iban a tomar por nuevas rutas más peligrosas.
Y detener esas migraciones, pues no es un asunto en realidad de púas en la selva, porque vendrán ahogamientos en el mar.
Por su parte, en su cuenta de X, la Oficina de Migración Colombia lamentó la tragedia e hizo un llamado a la comunidad internacional a buscar soluciones multilaterales a la crisis de la migración masiva.
Lamentamos el fallecimiento de 10 migrantes encontrados en aguas de Carreto, Panamá. Reitera el llamado a los gobiernos para atender este fenómeno con soluciones consensuadas que nos permitan proteger la vida. Un problema regional requiere soluciones regionales.
Finalmente, el Servicio Nacional de Fronteras de Panamá reiteró que el único paso autorizado para la migración es el que conduce a Cañas Gordas, donde se dispone de una patrulla especializada para la asistencia y protección de los migrantes. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Recordemos además que las autoridades panameñas suspendieron de manera temporal la tramitación en línea de visas estampados para los cubanos. El gobierno también, a más tardar en octubre, podría empezar los vuelos de repatriación de migrantes desde el Istmo luego de un acuerdo con Estados Unidos, dijo el director de migración del país centroamericano, Roger Mujica, por lo que aún se ultiman los detalles de cómo podría ser este proceso.
La agregada regional de seguridad interna de Estados Unidos, Marlene Piñeiro, ha dicho que desde el día 1 de la firma del acuerdo se está trabajando en su implementación. El aporte financiero de Estados Unidos por $6 millones a este plan piloto estará orientado en la logística y transporte. Dependerá del gobierno panameño elegir a los migrantes que serán deportados o expulsados del país.
Todavía estamos hablando los detalles de exactamente dónde van a estar las personas detenidas, siempre y cuando sea un lugar seguro y humano. Con dignidad, con todas las necesidades que necesitan las personas, atención médica, baños, camas, pero todavía no hemos detallado finalmente dónde exactamente va a ser.
Por su parte, el gobierno panameño espera una reducción significativa de la migración en lo que resta de 2024. Diga que los cierres con cercas dentro de la selva buscan organizar aún más el flujo de migrantes que entran al país.
Lo más importante de todo esto es el daño ambiental que está produciendo a nuestro bosque del Darién. Por eso es que estamos buscando algún tipo de medida y estrategia para tratar de frenar o minimizar esta migración que se está dando. Obviamente no es fácil, no es una respuesta que vamos a tener nosotros como país, porque nosotros no somos ni el origen ni el destino.
Los venezolanos representan 2/3 del flujo migratorio. Por eso el gobierno panameño cree que las elecciones de Venezuela impactarán directamente en la movilización de las personas a través del Darién. Aspiran que el proceso electoral sea ceñido a la democracia. Óscar Zulbarán, Voz de América, Panamá.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más notas sin caminos, decenas de cubanos quedaron varados en Lima, Perú, donde harían escala hasta llegar a Nicaragua para continuar su ruta hacia Estados Unidos, luego del retraso de un vuelo de la aerolínea Avianca. La alternativa es el regreso a Cuba. En poco menos de un mes, las aerolíneas Wingo y Sky High Dominicana han impedido que cientos de cubanos con destino a Nicaragua puedan abordar sus vuelos, y Avianca, debido a problemas operacionales, canceló sus vuelos a Cuba a mediados de junio. A pesar de los reclamos de los afectados, tanto con las aerolíneas como la Embajada de Colombia y República Dominicana, ninguno ha podido tomar su vuelo. En la actualidad, tanto la aerolínea chilena LATAM como la venezolana Conviasa venden pasajes con destino final Nicaragua, aunque solo Conviasa ofrece vuelos directos desde La Habana, pero sus boletos superan los $4,000 por viajero para septiembre, el primer mes en el que tienen disponibilidad. En medio de este caos, la aerolínea brasileña Gol solicitó una nueva ruta internacional para conectar a Brasilia y La Habana, con escala en el Aeropuerto Internacional del Dorado en Bogotá, informó la Aeronáutica Civil de Colombia. GOL va a operar 7 frecuencias semanales con una ruta entre el Aeropuerto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek en Brasilia y el Aeropuerto Internacional José Martí de la capital cubana. Estados Unidos ha impuesto varias sanciones a ejecutivos de compañías de vuelos chárter que están facilitando la migración irregular por Centroamérica. El anuncio de esta posible apertura de esta ruta Brasilia-Bogotá-La Habana ocurre luego de que varias aerolíneas que volaban a Cuba se retiraran del mercado, como la colombiana Avianca y boliviana de aviación.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. El hecho de emigrar tantos cubanos afecta la demografía poblacional cubana. Escuchemos este reporte de mi colega Luis Guardia.
La crisis socioeconómica y política que padece la isla de gobierno comunista ha motivado a que una décima parte de la población optara por el exilio en los últimos 3 años. Según datos oficiales, la tendencia demográfica continúa a la baja. Y se estima que menos de 10 millones de personas residen en Cuba hoy.
Desde el 21 al 24, la sociedad cubana viene expresándose espontáneamente en las calles. El Estado acaba de confirmarlo, de que ese camino de violencia contra el orden y la sociedad pacífica de Cuba va a continuar. Asombroso, en América Latina, el único país, la única de las 3 autocracias fundamentales que decide y define que va a ejercer la violencia contra hombres y mujeres pacíficos, que eso es exactamente lo que son.
El historiador Manuel Cuesta Morúa se refiere a la actual situación existente en la isla, donde el gobierno sostiene, impone cada día leyes más fuertes para quienes no siguen el dogma oficialista.
Nos amenazan con la cadena perpetua, nos amenazan con la pena de muerte. Serio problema, porque el 80% de la sociedad cubana quiere cambios. El 80% de la sociedad cubana quiere un nuevo orden, ciertamente democrático, donde la violencia sea desterrada, donde la convivencia sea respetada.
El gobierno de los Estados Unidos y sectores extremistas de la contrarrevolución, en su ofensiva mediática, estimulan los actos delictivos y vandálicos.
Díaz-Canel insiste en campañas para desarticular el sistema impuesto en la isla. Fue el propio designado sucesor quien dio la llamada orden de combate, el 11 de julio de 2021. Cuando el pueblo cubano protagonizó las masivas protestas antigubernamentales que terminaron con la detención de miles de manifestantes y condenas ejemplarizantes para varios centenares de ellos, por el simple hecho de expresar públicamente su deseo de libertad. Luis Guardia, Martín Noticias.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos en caminos. El Ministerio del Interior, no los tribunales, tomarán en lo adelante en Rusia la decisión de expulsar a los extranjeros que están en situación irregular. La Duma Estatal aprobó la nueva política sobre el trato a los migrantes en tercera lectura el pasado martes 23 de julio, una norma que viene complementada con premios en metálico a los ciudadanos que ejerzan la delación. En lo adelante, según la ley, la policía puede decidir de manera independiente sobre la expulsión de inmigrantes. Esto, indicó el órgano legislativo ruso, reducirá los costos asociados con el transporte de invitados de los países vecinos a los tribunales y deportará rápidamente a aquellos que han violado la ley, reportó la prensa local. La nueva disposición afectará a los migrantes que no tienen motivos legales para permanecer en Rusia. Los extranjeros que caigan bajo este régimen no van a poder cambiar su lugar de residencia en el país sin un permiso, así como viajar fuera de la región o incluso conducir vehículos. Numerosos cubanos han sido multados y expulsados de la nación euroasiática en los últimos meses después de ser detenidos en situación irregular. A la norma de permanencia por un máximo de 90 días en Rusia cada medio año, así como a la exención de visado para viajar a ese país, se acogen numerosos cubanos que van a la nación euroasiática a hacer turismo de compras, trabajar o buscando emigrar, incluso utilizando a Rusia como puente para cruzar a Europa.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Soy Exil Arjona, gracias por la sintonía. Y en el verano del año 1994, el régimen dio luz verde a las salidas irregulares y más de 30.000 cubanos se lanzaron al mar con la intención de llegar a las costas del sur de Estados Unidos. Esta es la historia de Grisel González.
30 años después, ¿qué me dices en esta conversación sobre el tema?
La primera palabra que me sale del corazón, agradecida. Agradecida de haber pasado esa travesía y haber sobrevivido. Cuando hubo cientos de personas que se quedaron a mitad de camino en el mar.
A 30 años del conocido éxodo de los balseros cubanos del 94, la colega periodista Grisel González recuerda aquel momento cuando, siendo aún adolescente, salió por la región sur del oriente cubano junto a sus padres y fue a parar a la base naval de Guantánamo.
Perdimos mucho. Perdimos la tierra que nos vio nacer, a nuestras familias. Perdí a mi abuela y no la pude ver. A mi papá no lo pude ver, pero me siento agradecida. Cuando ya entramos a la bahía, de momento se encienden unas luces que iluminan el mar y eran los infantes de la Marina de Estados Unidos que estaban allí en un yate. Inmediatamente ellos nos trasladaron de la embarcación tan precaria que teníamos, nos subieron al yate donde ellos estaban y el bote inmediatamente, sacándonos, el bote se hundió.
¿Para ti qué cosa es balsero?
Balsero es la búsqueda de la libertad. Es escapar, huir de un país donde incluso antes de todos nosotros nacer, o de la mayoría de las nuevas generaciones, ya nos habían robado nuestros derechos, porque nos fueron robados. Eso significa balsero, la búsqueda de la libertad, a riesgo de tu propia vida.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
El movimiento Democracia fue uno de los más activos durante este éxodo. El presidente de la Organización de Exiliados, Ramón Saúl Sánchez, recordó con pesar ese verano.
Fueron tantas las anécdotas reales de los cubanos que probablemente cada una de ellas era igualmente importante, ¿no? Pero lo más triste de todo era la gente que se perdió en el mar, la familia que se quedó esperando que llegaran, los hundimientos de los barcos, todo ese trauma humano que todavía queda en el corazón de mucha gente hasta que termine su existencia en la tierra.
¿Alguna de ellas que tiene que ver con una balsa flotando sola en alta mar?
Sí, yo no me acerqué a Cuba, ni fui a Cuba, y era prohibido recoger personas en el mar, así que nosotros no violábamos la ley, pero sí en varias ocasiones vimos balsas vacías, balsas flotando, barquitos pequeños averiados, ahí sin personas a bordo, que no sabíamos si habían sido recogidos por otros barcos, lo recogió el guardacosta o simplemente fallecieron. Recuerdo una balsa que tenía una ropita de niño, unos zapaticos, un pomo de leche de niño, y no se sabía lo que había pasado con esas personas. A bordo había un paquete de galleta o algo así. Quiere decir que habían estado recientemente allí y sabe Dios por lo que pasó.
¿Otro éxodo?
Otro éxodo que va a costar muchas vidas también, como está costando ahora. Hay mucha gente que se muere en el estrecho de la Florida que nosotros no nos enteramos. Que nos enteraremos el día que Cuba sea libre y los familiares empiecen a buscar en otros lugares creyendo que están en otros lugares y no los encuentren. Y yo tengo ahí nombres de personas y situaciones de diferentes familias que nunca encontraron a sus seres queridos.
¿Tu mejor línea para observar y recordar el éxodo del 94?
Tenemos un deber supremo, que es la sensibilidad humana, la solidaridad humana. Lo que yo le pido al pueblo de Cuba y el destierro es que la tengamos con nuestros balseros.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Gracias por escuchar Caminos. Los recientes anuncios de la Casa Blanca con la renuncia del presidente Joe Biden a continuar en la campaña presidencial para ceder el paso a la vicepresidenta Kamala Harris no traerán cambios en la política migratoria, anunció el asesor presidencial Blas Núñez Neto. Los anuncios de esa semana no afectan de ninguna manera la política fronteriza o los esfuerzos regionales que estamos discutiendo, dijo Núñez Neto a una pregunta de La Voz de América en una rueda de prensa vía telefónica. El pasado domingo 20 de julio, el presidente Joe Biden anunció su renuncia a continuar en la puja por hacerse con la candidatura del Partido Demócrata para las elecciones de noviembre. Biden expresó públicamente su apoyo a la vicepresidenta Harris, su enviada especial para asuntos de la frontera sur, para enfrentar al expresidente republicano Donald Trump.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos con más notas. En conferencia de prensa, el secretario de Estado Anthony Blinken destacó el papel de México junto a Estados Unidos en materia migratoria. Desde Washington, Michelle Sagué con los detalles.
En breves palabras a la prensa antes de su reunión, Blinken dijo que la migración es uno de los problemas difíciles que ambos países enfrentan juntos.
Thanks to the strong steps that, Mexico has taken.
Él dice que gracias a los fuertes pasos que ha dado México, al fuerte liderazgo que han demostrado los presidentes de Estados Unidos y México, han visto en este momento al menos una disminución dramática en el número de migrantes irregulares que intentan cruzar la frontera. El secretario de Estado añadió que al mismo tiempo están decididos a trabajar juntos para garantizar que la migración sea ordenada, segura y humana. Por su parte, Bárcena dijo que muchos de los migrantes que ahora viajan a través de México para venir a Estados Unidos no son mexicanos y que son más bien de países de Sudamérica y Centroamérica y que por ello trabajan con esos gobiernos para asegurarse de que todos trabajan juntos con una visión.
I would say migration is a phenomenon that will never...
Añade Bárcena que ella diría que la migración es un fenómeno que probablemente nunca se detendrá, pero al menos quieren que sea ordenado, seguro y protegido, y por lo tanto están explorando muchas formas, por ejemplo, la movilidad laboral. La ministra añadió que se deben desarrollar sectores que puedan involucrar no solo a México y a Estados Unidos, sino a todo el hemisferio para generar empleos, porque, según dijo, al fin y al cabo las personas en movilidad humana están buscando oportunidades y empleo. Ambos se reunieron al margen de la Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica, un foro regional para abordar las principales problemáticas financieras en el continente. Blinken sostuvo reuniones similares con los cancilleres de Costa Rica y Panamá para fortalecer la cooperación en seguridad regional, crecimiento económico inclusivo y la gestión humanitaria de migración. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Y vamos terminando con esta nota en Caminos. El subsecretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Blas Núñez Neto, dijo el pasado miércoles también que el gobierno está pidiendo a aerolíneas y países de la región que no permitan el flujo irregular de inmigrantes hacia Nicaragua. Hemos estado hablando con todos los gobiernos y las aerolíneas que trabajan en la región para socializar con ellos el reto que estamos enfrentando con las autoridades en Managua, aseguró Núñez Neto a Martín Noticias. El funcionario acusó a la dictadura de Daniel Ortega y a su esposa Rosario Murillo de simplemente facilitar la trata y el tráfico de personas hacia Estados Unidos. Martín Noticias preguntó al subsecretario sobre las cancelaciones de vuelos charters y de aerolíneas desde el Aeropuerto Internacional José Martí con destino final a Nicaragua. No tengo ningún comentario acerca de los vuelos que usted mencionó, pero sí les puedo decir que estamos trabajando con todas las aerolíneas y los gobiernos de la región para informarles de lo que estamos viendo, respondió. Cientos de cubanos han quedado varados en la isla y algunos han perdido luego de la negativa de abordaje emitida por estas aerolíneas y países. Así vamos terminando esta emisión de Caminos. Patricia Martínez y yo, Exil Arjona, los esperamos en un próximo programa. Gracias por la sintonía.